Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Ramón Raya rompe el silencio ante las polémicas del fin de semana en la Kings League. Jared Borghetti revela la verdad de la derrota contra Estados Unidos en el Mundial 2002. Borghetti, además, cuenta su durísima experiencia en Arabia Saudita y decide entre Santiago Jiménez y Henry Martín. Martín del Palacio cuenta sus traumas como portero infantil, defiende a Ochoa contra viento y marea y revela información oculta sobre el partido ante Argentina en 2022. Y en una situación completamente inesperada, Ramón no es la persona que más habló en este episodio. ¡Arrancamos!
Pues arrancamos el primer Corazón Verde de la historia, patrocinado por Draftea. Draftea nos va a acompañar en este camino. Es pues un gusto poder trabajar con ellos y ya hablaremos de promociones y cosas relacionadas con Draftea. Pero bueno, hoy solamente nos dedicaremos al invitado, que es Jared Borghetti, y al coconductor, que es Ramón Raya. Normalmente yo lo tenía de invitado en el otro podcast, pero ya lo ascendimos a conductor, Ramón.
Tengo la primera pregunta. Primero, gracias a Draftea, ¿no?, por creer en este proyecto. Y la otra es, el nombre es de un podcast, Jared, que vamos a hablar de relaciones amorosas inmaduras. Por eso es Corazón Verde. De inexpertos, bueno, en el amor.
Si ustedes se dan cuenta, hola, ¿cómo están? Mi corazón es verde.
Mira.
Buenísimo. Parece que lo preparamos.
El mejor primer invitado posible. ¿Cómo estás, Jared?
¿Cómo estás, Martín? Un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos en este proyecto que ojalá y después podamos estar hablando de que estamos haciendo el 100 y que estemos haciendo el 200 y todos los que vengan, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Martín? Escogiste un co-conductor, pues de lo mejor, ¿no? Que seguramente lo hará muy entretenido.
Yo estoy muy contento y aquí prometo que si llegamos al 100, tú serás el invitado.
Venga.
Ya está. A ver, como bien dijo Jared, vamos a hacerlo divertido. Ramón, necesitamos respuestas. O sea, vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de otras cosas, pero necesitamos respuestas de lo que pasó en la Kings League, de los dos escándalos.
¿Dos?
En los que te diste,
¿ya llevas dos?
Dos. Ahora te vas a enterar de lo que fue dos en una semana en los que te viste metido. Ramón, cuéntanos.
A ver, primero arranco diciendo, esto de la Kings League no era lo mío y ahora ya estoy más metido hasta el cuello de una manera que no lo esperaba. Los escándalos recientes, porque no tiene caso que hable de todo lo que ha venido pasando.
O sea, hay más.
No, espérame, hace 4 días, 5 días, estábamos en último lugar, mi equipo, llevábamos 3 perdidos de 3. Hubo fecha doble, ganamos 2 partidos. Ha pasado de todo, ¿no? El formato de la liga, los jugadores que escoge, el 11 y 12, que son jugadores con más experiencia o que se supone vienen a reforzar a los del draft. Y pues bueno, nos ha pasado de todo, jugadores que han tenido problemas personales. O sea, este equipo arrancó la primera jugada del primer amistoso en la primera. Se cae nuestro jugador y se levanta con la clavícula dislocada. Y ya de ahí para acá, bueno, pues han pasado 1000. Pero pues ahí vamos, poco a poco, sobreponiéndonos. Y el fin de semana pasado hubo 2 partidos, sábado y domingo, y los 2 los ganamos. De hecho, le ganamos a uno de los que iba de líder, invicto, nosotros siendo último lugar. Entonces quiere decir que por ahí vamos. Pero pues me encuentro con la sorpresa, que tampoco es tan sorpresa, de que un jugador lanzó un comunicado, según un comunicado oficial, usando el logotipo de la liga y demás. No tengo respuesta a eso porque es mentira, ¿no? Yo platico mucho, justo ahorita todavía no tengo problemas con el grupo, no sé mañana, no sé en un año, pero los jugadores, ¿no?, de lo que publica este cuate, porque además los deja muy mal parados a ellos porque les faltó al respeto. Y entonces es como si ellos no tuvieran los huevos para quejarse de mí, ¿no? O sea, gente como David Cabrera, como el Chispa Velarde, como César Villaluz, que están ahí en el equipo. Pero bueno, y la otra, que creo que es mucho más importante, ¿no? Porque hay gente todavía que no se ha enterado que el show no lo damos los que estamos en la cancha. Los que estamos en la cancha hacemos la parte deportiva, el partido, el jugar, el tratar de ganar. Y el show, un penal vestido de traje o tomándose una selfie, pues eso lo hacen los presidentes, ¿no? Que es este formato donde los influencers pues tratan de jalar a sus audiencias a que se interesen en esta liga. El otro escándalo es, yo tenía de jugador 12 al Chuletita Orozco, no le andaba yendo bien, y ahí tú puedes hacer movimientos, ¿no? Y entonces, junto con la directiva, se tomó la decisión de... ahora sí que mandarlo a la banca y traer a otro. Y trajimos a un chavo muy dinámico, o sea, lo opuesto a lo que nos estaba dando Javier. Y el primer partido mete un gol, lo ganamos. El segundo partido mete 2 goles. Y este equipo rival, pues totalmente ardidos. En una cosa que creo que la liga, digo, se dio cuenta y ya tuvimos reuniones para tratar de detenerlo, ¿no? Todo el mundo se empuja, todo el mundo se pelea. Los entrenadores, algunos, exageran en su intensidad. Se meten a hacer como un conato de bronca, la banca del otro lado, lo cual no justifica lo que sigue. Y este jugador nuevo que acaba de meter 2 goles y todo, en euforia, en esta calentura, le escupe a 5 centímetros, ¿no? El otro le grita aquí y le escupe. ¿Qué sigue?
Eso fue el sábado, ¿no?
Eso fue el domingo.
¿Al domingo?
Entonces,
o sea, porque el sábado creo que también hubo otro conato de bronca en la Kings League.
Sí, tenemos que de repente se está perdiendo. Y bueno, tuvimos una reunión el mismo lunes y yo soy de los que, o sea, les digo, a ver, a mí no me gusta ni que se metan con la gente, ni que se metan con los rivales, ni que terminen a madrazos, y mucho menos que alguien le escupa a alguien, ¿no? O sea, los que me conocen saben perfectamente que yo soy así. Pero pues ya sabes, del otro lado, el entrenador es también el show. Acusando a que mi presidente metió el penal y no le quiso dar la mano al portero y que eso es una falta de educación, y luego subiendo los videos y exigiéndole a la liga que casi casi crucifiquen a este jugador por haber hecho lo que hizo, eso sí, nunca habla de lo que hicieron de su lado, ¿no? Y entonces lo que sigue es hoy que estamos grabando esto, estamos esperando la sanción que pues parece que puede llegar a...
De la cual serás acreedor.
Yo al contrario, ahí se ve el video de cómo estoy tratando de separar a todos.
¿Tú le crees, Martín?
Ahí está el video, afortunadamente hay videos. Fíjate que hoy la tecnología me permite, ahí tengo yo mis charlas, los mensajes de los jugadores para que digan que los trato bien mal, ¿no? Ya me protejo desde hace tiempo, y entonces cuando digan, es que nos habló mal, aquí está. Pero bueno... Digo, la sanción puede ir desde que lo echen de la liga. Digo, el técnico catalán creo que quería que lo echaran del país, ¿no? Hasta, pues, a lo mejor 5 partidos. Faltan.
¿Y quién es el que contrataste, que te metió goles? ¿No dijiste?
¿Cómo se Miguel llama? Rebollo, un chavo que jugó en Pumas. No sé si alcanzó a entrar con primer equipo. Y pues que es talachero.
Mucho más chavo, obviamente, ¿no?
Sí, es talachero. Sí, más chavo que Javier.
Sí, claro.
Pero bueno, pues sí. Duró 2 partidos, ¿no? Entonces ahora hay que conseguir a otro. De hecho,
bueno, vas a regresar al Chuletita entonces.
Okay. No, estamos Chuletita. Esperando que tú estés en forma para que vengas a meter un par de goles algún día, güey. Mi equipo tira muchos centros, ¿eh?
Para escuchar tus reclamos y tus insultos, mejor no. Gracias, Ramón.
Para que te falten el respeto, Javier.
Que me falten el respeto, mejor.
Tú sabes que siempre te he faltado el respeto y siempre te he insultado y eso no va a cambiar.
Y eso no me gusta, me hace sentir mal y me da para abajo, o sea, no puedo ser yo, entonces me presiono y pues no puedo con esa presión.
Yo sé que te pones nervioso muy fácil. Por favor, nada más no vayas a poner un comunicado oficial, ponlo extraoficial, porque el oficial creo que tiene más impacto.
Te aseguro que eso no haría, no te preocupes.
Lo va a filtrar a la prensa.
De eso se trata al final la liga esa, ¿no? De eso se trata al final esa liga, ¿no? De crear show, sí. De crear humor. Pues estuve ahí el sábado un rato, el domingo también fui un ratito, fui a ver a Jonathan Orozco, que está ahí, un amigo mío.
Sí, claro.
Y sí, pues entiendes, ¿no? Al final lo que significa y para qué está hecha la liga, ¿no? Simplemente para hacer show, para hacer otro tipo de función, de entretenimiento, ¿no? Al final del día, ¿no? Que yo les dije, también creo... Si quieren todavía más show, que el show al final son los goles. Quiten el fuera de lugar, porque si no el fuera de lugar te limita a tener más opciones de gol.
Fíjate que ahí yo difiero, porque si tú quitas el fuera de lugar, los equipos se meten más atrás y entonces, aunque tú puedas pensar que estás más cerca de la portería, el equipo también se defiende más cerca de la portería y se reducen los espacios.
Tendríamos está bien, perfecto, probar. pero si cuando alguien se está atacando, tú puedes dejar a alguien hasta atrás.
Sí, allá, lo, puedes dejar afuerita, lo puedes dejar afuerita del área, porque el fuera de lugar no es en esta línea donde empieza el área.
¿Qué fue lo que yo les dije? Dije, a ver, ¿hasta dónde, desde dónde está el fuera de lugar? Es como de fútbol. Ah, ok, entonces para mí era todo.
No,
te si es entonces no, nada más determina el área, digo, ajá, bueno, ok, está bien.
Sí, es hasta el área, y entonces eso te permite, por ejemplo, buscar la espalda, ¿no? O sea, cuando se te encierran, pues si te metes al área, dejas esa oportunidad, entonces normalmente te paras en la línea del área, que es la referencia, adelante de eso, pero te permite entonces buscar diagonales. Por eso te digo que mi equipo tira muchos centros, no le hace gol a nadie, pero centros, te cagarías de risa.
Oye, bueno, dejemos el tema de la Kings League.
Mi microblading y mi botox pues ya no me permite cabecear, usar la frente, güey, así es que lo siento.
Las chilenas, que era tu especialidad.
Ah, oye, sí, Jared, bueno,
hablando,
ahí está.
Hablando, o sea, aprovechando para salirnos de la Kings League, porque bueno, ya estuvo bien 10 minutos.
Por favor.
¿A ti te tocó que te escupieran en un partido internacional? O sea, ¿te tocó alguna vez que te escupieran?
No me acuerdo, fíjate. Y si no me acuerdo, pues no pasó, ¿verdad? Esa es la canción.
Pero eso ya es la edad, güey.
No, fíjate que no. No, nunca fui de hacer mucho problema con los defensores. Realmente no. No me tocó así alguien que me hiciera algo así.
¿Qué fue lo peor? ¿Qué sería lo peor?
Lo peor que pudo haber sido algún golpe en la costilla o algo así, o quererme dar un codazo. Que hasta con eso mi respuesta casi siempre era decir, güey, o sea, entramos en esta parte de que tú me pegas y yo te pego y los dos vamos a salir expulsados. O sea, qué necesidad, ¿no? Para mí, vamos a darnos con todo, con el balón. Viene un balón aéreo y nos damos con todo. Viene un balón abajo y te puedes barrer lo que quieras y me puedes pegar. Pero sin balón, ¿para qué, güey? Sin balón, ¿para qué? La neta, ahí sí, pues, digo, vamos a salir perdiendo, la verdad. Entonces, con balón, pegamos lo que sea y no nos quejamos. Y aguantamos putazos, venga, dale. Pero de la otra no, nunca ha sido conflictivo, la verdad.
A mí me tocó todavía en una eliminatoria en CONCACAF sub-20, un güey de Jamaica con alfileres.
¡Ah, cabrón!
A lo Bilardo. A lo Bilardo.
Sí, no, o sea.
Digo, es que no, tú estás hablando de 10 años más grande que yo, entonces ahí sí todavía la parte pues, era otra cosa, ¿no?
Y todavía.
A mí me tocó lo más feliz.
Una liga mexicana que ni transmisión tenían, y entonces en esos. Te agarraba Lalo Regis y te cabeceaba la nuca.
A mí de los últimos que me tocaron así, que podría decir de aquella vieja escuela, el Coreano Rivera, el Picas Becerril, Pedro Muñoz.
Buenos equipos.
Parece jugar contigo.
Sí, jugó, afortunadamente.
Pero esos pateaban hasta los compañeros. Te tenías que quitar aún siendo compañero.
Pero fíjate que Pedro, haz de cuenta que era un niño. Como compañero era un niño para ti, contando chistes todo el entrenamiento, te hacía reír, te hacía bromas en las comidas, o sea, todo. Pero de contrincante, ahí sí, le voy a contar una. Estando yo en Atlas, antes de llegar a Santos, un año antes de llegar a Santos, jugamos contra Santos en Guadalajara, viene un centro y remato por encima de él. Entonces, cuando remato le pongo el codo en esta parte de aquí, le muevo un poquito la cabeza para adelante y le gano y termino anotando gol. Yo tendría 22 años, más o menos, 21, 22 años. Y a la siguiente jugada, que ya regreso otra vez a mi posición, y ya me empieza, pinche chamaco, me hiciste falta, me pusiste el codo, te voy a matar, vas a ver ahorita. Manches, y yo, no madre, pues, un güey de mi vuelo, pero pesaba 90 kilos, pelo largo, cabezón y todo, y yo, pues, madre, este güey me va a chingar, güey. Y bueno, ya terminé el partido, ¿no? Al año me vengo a jugar aquí. A los meses me vengo a jugar a Torreón, ¿no? Y pues llego al vestidor y lo saludo y todo, a los todos. Y ya cuando llego con él, me dice, no creas que me olvido que me hiciste falta en ese. No se me ha olvidado. Y yo, ay, madre, yo le digo, no, es que, no te preocupes, compañero, ahora somos amigos, no te preocupes, no pasa nada, yo te voy a ayudar en todo lo que quieras. Digo, yo
cuento rápido la mía del Coreano Rivera. Yo lo conocí cuando lo llevaron a probarse a Tampico. Llegó como seguro está vestido ahorita, ¿no? Con sus chanclas, sus mudas, su playera sin mangas, con un pedazo de pasto. Pues, güey, igual, ¿no? Más alto que yo, es fuerte. Y lo ponen, íbamos a hacer fútbol. Juega en interescuadras, juega al lado de los suplentes y empieza a patear a todos. Y Reynoso, dicen, para. Y dices, pues sí, le va a decir algo de que está pateando a todos. Dice, no, pásate de este lado. Y lo pasa de los titulares. Y güey, o sea, las patadas que nos metió a los estábamos del lado de los suplentes. Y lo registran. Y bueno, y ahí arranca su carrera. Yo lo conozco desde ahí. Al año siguiente yo me voy a Puma. Dos temporadas después, suspenden el estadio de Tampico y entonces cambian el estadio a León. El partido a León, caímos en el mismo hotel los dos equipos. Y entonces me llama por teléfono alguien de Olmo, no Joaquín, sino José, y me dice, güey, ¿dónde estás? Vente para acá, que la madre. Ok. Y entonces me fui un rato a platicar pues, con mis ex compañeros de Tampico, ¿no? Y ahí estaba el coreano, estaba Aurelio ahí. Nos cagamos de risa. Todavía llegando al estadio, ya ves que salías a ver un rato a la reserva y sí. Ahí todavía nos estuvimos. Yo no inicio. A los 25 minutos creo que se lastima Salgado y me meten. Todavía entra a mí y dice, no que no ibas a jugar, porque les dije, no voy a jugar, pero pues güey, ¿qué te digo? No, ya estoy aquí adentro. 10 minutos después hay un centro diagonal, un tiro de castigo diagonal. Y él se acerca conmigo. Entonces, bien, va pasado, pues yo me volteo. ¿Qué es él? O sea, quedo ahora sí que mi cara...
A su merced, cubierta, a su merced.
Pero entiendo, ese es mi amigo. Y así como volteo, ¡pah! Me revienta la boca. Y yo así, de, o sea, sangre, y le digo, no mames, qué hijo de puta. ¡Ah, no chilles! Me lo encuentro 5 o 6 años después en Perisur, cuando él estaba en Cruz Azul, y lo veo vestido igual que como llegó aquella vez al estadio de Tampico, pues ya con su esposa y su chavito con el mismo corte de pelo, y me ve y me dice, ¡ah, sigues de chillona o me vas a saludar! Ese era el coreano
Rivera. Es este diente postizo que tengo.
Claro. En vez de esta pinche tres puntadas, güey.
Oye, güey, ¿cuál era la pregunta que tenías a Jared? Que se la tienes guardada desde...
Pero era, si entrábamos en tema, por ejemplo, hemos platicado muchas veces, Jared y yo, de fútbol. No, yo disfruto platicar con él, porque digo, además del jugador histórico que es, creo que es de la gente más pensante y que además es muy claro.
Gracias.
Hemos platicado, tengo que comentar, o sea, me aventé todos los partidos de todos los mundiales, o sea, hemos estado en el teléfono, zorro, ¿no? Que te preguntaba partido por partido, y hablamos de tu gran gol, ¿no? De que yo digo que es un error a dónde corres y cómo mal te equivocas, sí. Y que termina siendo este gol que será histórico. Y que
te lo dije yo. Y que te dije yo que si yo me equivoqué, no tendría que haber picado, sí, te lo dije.
Pero que luego en otras entrevistas dices, sí, yo lo vi, sabía que...
¡Ah, claro que no! ¡Mentiroso!
Y entonces, o sea, yo quería como para la gente que nos va a escuchar, para que entiendan que este podcast será diferente y que buscaremos tener estas cosas, es partido contra Estados Unidos, ya todo pasado, ya sabemos qué sucede. ¿Qué cambiaría? ¿Sistema, la alineación, el entrenador, algún jugador? ¿Qué cambiarías, o sea, sabiendo lo que pasó?
Sabiendo lo que pasó, creo que hace un chingo de tiempo, carajo. Y realmente acordarme de todo es complicado. Pero sí creo que son de esos partidos en que no le encuentras mucha respuesta a un resultado, ¿no? Y son de esos veces, de esos partidos que creo, Ramón, tú has de tener también dirigidos o jugados que dices, la neta no me explico por qué perdimos. No lo entiendo. Teníamos, anímicamente estábamos mejor, futbolísticamente estábamos mejor, pero llegó ese partido y realmente parecía que todo estaba en nuestra contra y no salió absolutamente nada de lo que pensábamos. Para mí creo que es ese partido así, que no le encuentras una respuesta real a lo que fue el partido. Sí creo que a lo mejor podría haber venido de parte del técnico una inyección de decir, a ver, cabrones, el partido puede suceder de esta forma y tenemos que estar preparados para una situación así.
O sea, ¿no consideraron el escenario de...
Yo creo que no.
...e ir perdiendo
no. pronto? Yo creo que no. Después de la fase que habíamos tenido, que había sido bastante buena, llegar a ese partido y llegar contra un rival... que en el papel y en un futbolístico es menor que tú y que no es tan complicado como hacerle un buen partido a Italia, como no hacérselo a Estados Unidos. Y dices, ¿cómo? O sea, no te entiendo esta parte. Unos días atrás, una semana atrás, hiciste un gran partido contra Italia, que estuviste a punto de ganarles, y no puede ser posible que contra Estados Unidos seas otro.
El peor, ¿no?, partido, ¿no? Además, tu
el peor partido. El peor partido que jugamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, a veces como que no encuentras esa... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y creo que ahí es la parte, yo creo, de los técnicos de entender lo que se está jugando, ¿no? Y cómo puedes hacer que el equipo reaccione o no caiga en cierto tipo de circunstancias, ¿no? Del partido. ¿Qué puede ocurrir? Porque para eso está el técnico, para ver todos los escenarios, ¿no? Posibles que pueda haber. Y creo, no sé, te digo, fue hace un chingo de tiempo, 22 años, que exactamente, pues no me acuerdo de si en la charla hubo algo así. Y si hubo algo así, pues bueno.
No entró, no lo compraron. Porque efectivamente
no lo compramos. No se nos quedó, ¿no? Decir, a ver, que vamos a salir, papá. Olvídense, Estados Unidos es, si es menor o no que Italia. O sea, esto aquí no nos importa. Aquí nos importa lo que nosotros vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer en este escenario, en este escenario, en este escenario. Y sí, para muchos dicen que a lo mejor Javier se precipita en hacer un cambio. Y que, como te lo comenté esa vez, ¿y qué tal si ese cambio hubiera significado un revulsivo? Y hubieran dicho, no manches, Javier, qué chingón. Hizo el cambio justo a tiempo. No se esperó hasta el final, ya cuando faltaran 20 minutos y que el equipo no fuera respondiendo, ¿no? Por eso digo, los cambios son buenos cuando el resultado te indica que hiciste lo correcto. Y si el cambio no te funciona y el resultado, por lo tanto, no es del que esperabas, entonces sí va a ser esto, donde siempre le reclaman a Javier que se anticipó, ¿no?, en haber hecho el cambio. Entonces todo va a depender de eso. Y ya, como les digo, ya todo pasado, ya le dimos vuelta a esa parte. Nosotros, creo que nosotros como jugadores debemos entender que no podemos vivir de ese tipo de situaciones, porque si no, pues entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento? ¿Dónde está nuestra parte de poder afrontar ese tipo de frustraciones? Que seguramente tuvimos más individualmente, y Javier también en la parte de dirección técnica, ¿no? De saber cómo reaccionar a ese tipo de momentos y aprender de ellos al final del día, ¿no?
Oye, a ver, bueno, y entonces lo conecto con lo... Dime, porque Martín quiere llevarlo hacia la actualidad, justo con lo que está pasando con el Tata, ¿no?
Entonces, sí, justo, no, yo lo iba a llevar Ramón, si quieres, déjame preguntar esta y tú preguntas la que sigue relacionada, porque yo la quería relacionar un poco con Jimmy también, que es, ¿no sientes también, Jared, que a Javier le faltó experiencia? O sea, porque yo creo que el Javier Aguirre hoy, después de 20 años de técnico, que ya se las sabe todas, que las ha visto todas, que ha dirigido en todos lados, etcétera, hubiera reaccionado distinto, hubiera preparado el partido distinto, ¿no? Pero el Javier que encontramos en 2002 era un Javier que tenía pelo negro, era flaquito, estaba entusiasmado con la vida y no se tomaba
técnicas. Pero llevaba de auxiliares a un auxiliar que ya tenía mucho tiempo y que había jugado fútbol, ¿no? Que era Memo Vázquez. Okay. No, Ramón, sí, iba Memo Vázquez.
Sí, iba Memo.
Y no recuerdo quién era el otro auxiliar. ¿No recuerdas quién habrá sido el otro auxiliar de él?
Sí, pero iba Memo.
Iba Memo, ¿no?
No, sí, seguramente.
Entonces, creo que en esa parte, sí, claro, a lo mejor puede ser que le haya hecho falta, tenía poco tiempo dirigiendo a Pachuca sobre todo, ¿no? Pero ahí es donde digo también que creo que un técnico, Ramón, desafortunadamente la mayoría de los técnicos agarran de auxiliares a amigos, a quien compaginan con ellos en su forma de ver el fútbol y que pueden tener una buena conexión, ¿no? Cuando yo creo que está bien esa parte, pero creo que un técnico, para mí, creo que debe tener auxiliares que piensen diferente a él.
Que te cuestionen todo,
¿no? Que te cuestionen todo, claro. Porque si no, si tienes algún auxiliar que para todo te va a hacer que sí y simplemente te va a ir reafirmando otras o sumándole cosas a lo que tú estás pensando, dices, bueno, entonces lo único que estás haciendo es decirme sí, tienes la razón, ¿no? Si tú te juntas con un auxiliar que te va a cuestionar y que te va a decir los pros y los contras, para mí creo que ese es el verdadero auxiliar, el que te dice cuando estás mal, no que simplemente va a sentar a todo lo que tú dices y que sí está bien, sí está bien. No porque tú seas el que da la cara o el técnico, significa que eres el que, no el que sabe más, sino el que todo lo sabe. porque no es así, porque para eso están los auxiliares, ¿no? Para auxiliarlo en situaciones complicadas, cuando el técnico realmente está metido en otra cosa. Se supone y los auxiliares ven algo diferente.
El cuerpo técnico, o sea, el ser el director técnico es el que toma la última decisión, pero sí, lo tienes que someter a diferentes puntos de vista, a diferentes cuestionamientos, a gente que te complemente quizá lo que te hace falta. Hoy lo platicaba con el Chispa Velarde, ¿no? Porque me decía, es que si nos hablas muy feo, ¿no? O sea, un poco de broma. Y entonces le digo...
Bueno, ahí está, entonces sí, ¿eh? Entonces sí, Martín.
Faltando respeto, faltando respeto.
Necesito un auxiliar que venga y les diga, no le creas, güey, este güey así habla, ¿no? Pero no está enojado. Oye, a ver, mi pregunta, la que iba a conectar con, yo sé que Martín se muere también para ir para acá. Lo que está pasando hoy de los jugadores hablando, ¿qué tanto en tus mundiales ha habido situaciones en donde los jugadores dicen, a ver, el técnico nos dijo por aquí, pero los que estamos aquí adentro nos estamos dando cuenta que es por acá, porque todos sabemos que hay veces que el entrenador desde afuera no alcanza a ver lo que está pasando. Y cuando hay jugadores de tanta jerarquía, de tanta calidad, de tanta experiencia, y en momentos tan relevantes como una Copa del Mundo, pues por ahí de repente se vale escoger otra.
Sí, cambiarla. Uh-huh. Sí, porque al final creo que sí, el técnico prepara el partido, te dice cómo va a ser el rival, cómo hay que hacerle daño, papá y todo, ¿no? Pero al momento de decidir, quien está en la cancha, pues es el que está viendo la situación, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? En mi especialidad, ¿no? Que es el juego aéreo, muchos entrenadores y todos dicen, es que el remate es con la frente. Hay que verla de frente, cabecear de frente, ¿no? Y hace poco fui a un entrenamiento con unos chavos, ¿no? Y a decirles, más o menos, ¿no? Le digo, miren, eso es así, así, así. Hay que cabecear, pues obviamente siempre tratar de ver el balón, pero para mí, en mi experiencia, yo pocas veces cabeceé de frente. Cabeceé de frente cuando no había necesidad de ponerle fuerza al balón, al cabezazo, y cuando estaba muy cercano simplemente para dirigir. Nada más. El 90% de todo lo demás...
Parietal.
Parietales, digo. Todo, digo. ¿Por qué? Porque con el parietal vas a girar el cuello, pero primeramente vas a girar el cuerpo y vas a girar el cuello, vas a girar la cabeza. Y entonces ahí implica que vas a meterle más fuerza a tu cabezazo. Entonces ellos volteaban y decían, ¿cómo? Pero
mi técnico, o sea, mi técnico,
si mi técnico me está diciendo que mi madre que solamente que es de... Ajá, entonces, y aparte yo le decía, y si van a saltar, cuando tú saltes tienes que saltar, como le decía Jordan, pum, pum, dos. Pum, pum, dos. Tum, 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 tum. ¿Por qué? Digo, porque tu fuerza la llevas en medio, en el centro, y tú puedes girar, el dorso. Si tú saltas con un solo pie, al momento de saltar, tu fuerza la mandaste a un costado de nada más de tu cuerpo. Entonces ahí ya te impide girar porque te desbalanceas, ¿no? Entonces si tú saltas con el 1-2, saltas hacia adelante, saltas hacia arriba, y ahí puedes entonces tú girar el torso para acomodarte y cabecear. Entonces ahí es exactamente lo mismo, Ramón, ¿no? Ya cuando estás dentro y cuando te das cuenta que las cosas no son como te las dijeron, pues ya entra la parte de ti, de poder hacer lo que está en ese momento que tú estás viendo que es mejor, ¿no? Si tú estás enfrentando a alguien por un costado y te dice, siempre te regala la bala, siempre te regala la banda, siempre te regala la banda, encárralo así. Pero ya cuando estás adentro me dicen, no, pues es que por la banda no me lo puedo llevar, lo voy a amagar para adentro. O sea, que me hayan dicho, pero para allá no me está funcionando. Y oye, claro que existe entonces esa posibilidad y tiene que ser, güey.
Cuando la gente, y que vemos ahora que hay algunos jugadores ayudando a la narrativa de que todo lo que pasó en el partido contra Argentina fue culpa del Tata, ¿qué opinas tú como futbolista que tuviste partidos contra Argentina? Me acuerdo ese autogol de Parietal que metí.
Sí, fíjate que acaba de salir una declaración de Edson Álvarez, no sé si la vieron.
Sí, claro.
Donde él dice que Tata ni lo tomó en cuenta para ese partido, ¿no? Cuando a lo mejor te pones a analizar y dices, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor ocupamos a alguien más defensivo, con más oficio que un Héctor Herrera, ¿no? Pero no sé, entonces tendríamos que saber exactamente cuál fue el planteamiento de Tata Martino para saber el por qué se decide por un jugador como Héctor Herrera, en esa posición y no por otro jugador que, pues, te da otras condiciones mucho mejores para defender en esa posición, ¿no?
Lo que yo escuché es que tenía que ver, digo, que además suena lógico, con que él buscaba, él pensaba que no iba a tener chance de tener posesión y buscaba lanzar a la espalda y que entonces por eso Héctor Herrera, ¿no?, que es mucho mejor lanzador que Edson, fuera la persona junto con Andrés que tuviera de ahí. Pero, pues, güey, ir a ganarle por arriba con el Chucky, con Alexis, a los defensas argentinos que se cagaron de risa por arriba.
Pero hay una cosa, primeramente, director técnico. Dime. ¿Qué tienes que estar pensando? Primeramente tienes que estar pensando en atacar o en defender.
En este caso yo creo que estaban primero pensando en defender.
No, discúlpame, pero no. Si él te dice que estaban pensando en mandar los trazos largos hacia las espaldas y eso sí te lo podía hacer Andrés Juárez, te lo podía hacer Héctor Herrera, entonces es lo primero que está pensando en decir, voy a hacer daño. Pero primeramente te tienes que cuidar tú para después poder hacer daño. Que era también muchas veces mi pleito con... o mis discusiones con el profesorio. Si recordarás que en el balón parado siempre dejaba como en un tiro esquina dejaba tres arriba. Y decía,
sí, Martín es fan de Osorio, cuidado.
Me encanta. Esa parte me encanta, la de los tres de arriba.
¿No? Entonces, entonces me dice, sí, porque en un contragolpe nos obliga a que ellos van a dejar a tres y van a, en un contragolpe estamos allá. Sí, profe, nomás acuérdese que nos están atacando,
Tú hubieras sido feliz, ¿no? Jugando
¿no?
contra un equipo
acuerdo.
Que te sacara defensas.
¡Ah, claro! Pero súper feliz. Digo, nada más acuérdese que nos están atacando. No estamos atacando nosotros. Usted está pensando después, pero no está pensando en el antes. No, no tenemos gente en el poste, que es un error totalmente para mí y para los nuevos técnicos. No tenemos reboteros más que uno solo. Pero sí tenemos tres hombres arriba. ¿De qué nos sirven? ¿En qué nos van a defender esos tres goles? Esos tres jugadores... ¿Cómo nos van a ayudar a defendernos de una acción en la cual estamos siendo atacados? De una acción preparada para hacernos daño. ¿Cómo nos vamos a defender?
Zorro, que Martín le explique, porque Martín es fan de esa, para la gente que nos escucha, que igual y ya se perdió, ¿de qué estamos hablando?
Menos gente en el área, que yo le decía a la Volpe, porque la Volpe también era de los que marcar en zona, que para mí también descartado marcar en zona. Digo, tú ponme a mí en un tiro de esquina o un balón para que me marquen en zona, me cago de risa haciéndote goles, le digo. Me cago de risa haciéndote goles, digo. Es la neta, le digo. ¿Tú me dejas a mí que yo me mueva? Yo voy a llegar con el que está ahí parado y lo voy a saltar encima, pero le voy a sacar 2 metros, le digo. Para cuando él quiera saltar, ya estoy yo arriba diciendo, gracias, güey, adiós. No chingues, güey. Es fácil, muy fácil.
No quiero que discutamos eternamente de esto, pero las estadísticas le dieron la razón a Osorio. No le metían gol a balón parado nunca. Y volvimos a lo normal que ya teníamos antes. Y toma, el balón parado, el cáncer de México, el balón parado. Y con Osorio
el balón parado, goles en 60 sí, partidos. Es algo que México defiende muy mal. Pero no es de ahorita. Es de hace muchísimo tiempo. Y es culpa de nuestros formadores de jugadores.
Claro.
¿Por qué los jugadores, en ese caso los uruguayos, son buenos para defender el balón parado? Porque se los inculcan desde niños. Va, tienes que estar pegado, tienes que hacer esto, no tienes que dejar saltar. Y en México somos, no se choquen. No era esto.
¿Sabes qué creo que pasa, Zorro? Que tiene que ver también con un rollo de raza y de alimentación. O sea, ¿cuántos chavitos conocías tú que a los 8 o 9 años levantaban la pelota como para que alguien tuviera que cabecearla? Era muy raro. Yo la levantaba y curiosamente el que metía los goles de cabeza es un amigo que hoy debe medir como unos 60, ¿no? Y era el más chiquito del equipo, pero el único que le metía la cabeza y se cansó. Era el Jared Borghetti de esa época.
Que es otra cosa que les yo también les he dicho, a ver, para manejar el juego aéreo, pues tampoco tienes que ser tan alto. Digo, no va a ganar siempre el más alto. Sí, es una ventaja, pero nunca estás compitiendo uno contra uno a ver quién gana en un centro. Y el que cabecea o ganó el frente o ganó la espalda o picó hacia adelante. O picó y se retrasó y cabeceó hacia atrás. O sea, no se trata de estar cabeceando y saltando con un defensor para entonces decir, pues ponemos uno de 2 metros y a lo mejor la va a meter. No, cabecea quien obviamente tiene movilidad y tiene esa facilidad de encontrar el espacio con el que va, con el que vas a entrar.
Dónde
chao. Claro. O sea, eso de decir, es alto, juego aéreo. Claro que no.
Aunque yo creo también que lo de que los altos, o sea, obviamente hay una ventaja física, pero creo que hay otra cosa que está relacionada con lo que dices, Jared, que es que si tú eres alto, o sea, a mí me pasó, ¿no? De jugando al nivel en el que jugué. Yo era más alto normalmente que los demás. Y siempre me ponían a mí a rematar en los entrenamientos.
De central.
No, arriba. Pero
o de central, siempre somos en México así.
Sí, siempre ponemos de central. No, termina de portero. O sea, que eso lo dice todo, ¿no?
Pero, o sea, peor. Era más malo.
Peor todavía. Es peor la anécdota. Terminé de portero porque el entrenador dijo algo que yo no escuché. Y todos empezaron, yo. Yo dije, bueno, yo. Ah, está alto, tú. Y portero.
¿Yo qué?
Luis de bien y me quedé.
Como borreguito. No sé, pero yo voy.
Bueno, pero a lo que iba es que como era alto, antes de que pasara eso, como era alto, me ponían a mí a practicar los remates. Entonces creo que tienes la ventaja no solamente de ser alto, sino de que vas a practicar mucho más que los otros que están chaparros y a los que no van a poner a rematar.
Es que a ellos ya les dijeron que ellos no podían rematar porque estaban chaparros. Pues yo conozco un chico de chaparros que cabeceaban muy bien. Ahí está uno que dice Ramón. Pues se me dio 1.60 y cabeceaba muy bien.
Sí. ¿No? Sé que tienes un discípulo que ya le conté a Martín, ¿no? Que tenemos la gente, aprendas este nombre, tu ahijado, el hijo Máximo. Joaquín.
Sí. ¿No? Sí. Ya he entrenado muchas veces con él y va muy bien en el juego, yo también. Sí, bueno, aparte Reyes, para otras cosas.
Para los que no sepan, Máximo Reyes, ¿qué es? ¿2007?
Tiene 15 años. Este año cumple 16.
Sí, 2008. Y es uno de los prospectos más importantes que tiene México en esa categoría. Y yo no sabía que era tu ahijado. Cuéntanos un poco de qué juega.
Él juega, es delantero. Puede jugar por derecho o izquierda. Maneja muy bien las dos piernas en el juego aéreo también. Le va muy bien, tiene muy buen arranque, es fuerte, mide ahorita 1.84 más o menos, bastante fuerte, pesará unos 75 kilos, yo le aumentaría todavía unos 3 kilitos más. Fíjate que hace poco lo empezaron a meter de centro delantero y al principio no se sentía bien, y entonces mi compadre me dice, compadre, se están metiendo de centro delantero a Máximo, y pues la verdad no se siente a gusto, y si no quieres platicar con él, digo, sí, claro que sí. Entonces ya platiqué con él y ya le empecé a complicar un poquito lo que era esa posición. Y más o menos ahí se entendió, ¿no? Después ya lo volvieron a cambiar hacia los costados y le digo, ¿cómo vas? Bien, dice, ya me estaba empezando a gustar jugar de centro delantero. Estás mentiroso, dijo. Claro que no. No, él no va a jugar de centro delantero porque es un jugador que tiene otras condiciones. Él es rápido, sabe pedir muy bien el balón a las espaldas. Le gusta más ir de frente, y yo las cosas que le dije, si quieres ser centro delantero, son varias cosas que tienes que tener como principal. Paciencia es la primera, mucha paciencia porque eres el jugador que menos toca el balón de todos los que está ahí adentro. Tienes que aprender a leer muy bien el juego, a leer el juego con quién estás, con quiénes son tus compañeros y a quién te vas a enfrentar, y ser consciente de que pasarán 10, 15 minutos que no toques el balón, pero una la vas a tocar y esa va a marcar diferencia. Así es que, y para esa una, tienes que estar preparado. Entonces, hay que trabajar muchísimo más, porque siempre vas a estar de espaldas. Siempre, la mayoría de las veces, vas a estar de espaldas. ¿Quieres hacer todo eso? No, pues si lo tengo que intentar. Ok, digo, está bien. Vamos a analizarlo, lo vamos a ver, en qué situaciones sí te puedes poner de perfil para buscar un pase filtrado, en las cuales otras tienes que estar de espaldas para hacer un poste, para hacer alguien que puede alargar la cancha, salirte un poquito a los costados para jugar como de apoyo, para después buscar un pase filtrado, pero olvídate de que tienes que salir del área, porque todos los demás van a estar buscando que un jugador esté en el área, y ese tienes que ser tú. Entonces, por eso te digo que tienes que tener mucha paciencia.
Platicamos, ¿no? Alguna vez que hablábamos de los partidos del Mundial, que yo te decía, puta, creo que tocaste como 4 balones, ¿no? Y justo me decías, pues sí, pero esa es mi función, estar ahí y aguantar, que creo que pasó un poco con esta selección del Tata, en donde pues a los 9 no les llegaba un balón nunca.
No, es realmente, es una posición difícil, rara, que no es para todos, realmente, también, y pero que al final también te da muchísimas alegrías. Yo creo que es de las que más alegrías da. Sí, es que no, porque pues obviamente es el que más goles anota, el 9.
Ya vimos, ¿no? Ya vimos ese palacio ahí en la laguna, pues, ¿cómo no?
Pero bueno, ahí está mi ahijado Máximo, que ahorita está jugando a la sub-16 de Santos. También
qué bueno
ya
que regresó
está a la sub-18. Sí, ¿sabes qué? ¿Qué pasó ahorita? Justamente hace una hora y media, una hora estaba hablando con mi compadre. Creo que ahorita está en una resonancia. Creo que no sé si se desgarró, o por lo menos un tirón le dio. Entonces no va a poder asistir al
a Montaigu. Porque lo habían borrado, y el argumento, según yo me entero, era que no lo veían como muy interesado. Y está en no. plena pubertad, es adolescente.
No.
Eso, bueno, eso es lo que a mí me contaron.
A mí me contaron que supuestamente no le veían esa parte defensiva después de que perdió el balón.
¿Ah, sí? No, bueno, imagínate.
Le digo, ¿es en serio? O sea, nos estamos preocupando porque el delantero
no te está. Nunca.
No tiene esa. No revierte a defender cuando pierde el balón. Puta, digo, no mames. O sea, queremos un delantero que le pegue con la izquierda, que le pegue con la derecha, que sea rápido, que drible, que cabecee bien. Y tiene todo eso, pero no te pierde, no te defiende cuando te pierde el balón y por eso dices que no te gusta.
Sí, muy mal. Pero bueno, no, ya afortunadamente está de regreso.
Sí, pero como les digo, o sea, no se preocupen, o sea, no pasa nada. Todos son experiencias y él tiene que aprender a saber cómo sobrellevarlas y cómo sortearlas y cómo sacarles provecho a cada una de ellas. Y nada más, nada más.
No, y a esa edad más, si tienes 16 años.
Lo mismo le dije yo. Es una experiencia más, darle para adelante.
Hablando de los nueves que tiene la selección ahora, ¿tú cómo los ves? O sea, ¿quién es el que te gusta más? ¿Qué característica es la que te gusta más?
Fíjate que desde hace mucho creo que México no tenía una variedad en los nueves. Y me gusta que Jimmy pueda tener esa opción. Ni Henry Martín es igual a Santi Jiménez. Ni Henry Martín es igual a Raúl Jiménez. Ni Henry Martín es igual a ahora a Memo Martínez. Tampoco. Ni Henry Martín es igual a Chicharito, por ejemplo. Pero entre ellos tampoco son iguales.
Ninguno.
Todos son con diferentes características. Todos. Y creo que eso es muy bueno. Es muy bueno para Jimmy porque puede escoger, dependiendo del rival que tenga enfrente, con quién contar, ¿no? Y eso, como tú como técnico, Ramón, debes de saber que es espectacular, ¿no? Una cosa, ni Henry Martín, ni Santi Jiménez, ni Raúl Jiménez, ni
Memo,
vamos a sumarle JJ Macías, ni Memo tienen el olfato goleador de Chicharito. Ninguno de ellos lo tiene. Aclaro una cosa, pueden ser y tendrán mejores condiciones que Chicharito. Podrán cabecear mejor, le podrán pegar mejor, todo lo que quieras. Podrán jugar mejor fuera del área. Pero ninguno tiene el olfato goleador de Chicharito. A lo que voy es que hay cosas que ya se traen y que hay cosas que no podemos tampoco zumbárselas a cada uno. Yo no puedo hacer que Chicharito vaya y se bote como a lo mejor como lo hace Santi Jiménez, o que haga una jugada como hizo Santi Jiménez en la jugada de la final de la Copa Oro contra Panamá. No les vas a pedir ciertas situaciones. Por eso es bueno tener variantes o diferentes nueves en esa posición con diferentes cualidades. Pero sí creo que al final hay una muy clara y hay una que es la que te marca la diferencia, el olfato goleador.
Ese nos enseña.
Con esa naces. Realmente. Espero que todos los que hay ahorita puedan estar bien y le puedan ayudar a la selección a conseguir mejores cosas. Sí, creo que para mí Santi es de los que lleva la mano por más joven, por que está en Europa. Aunque me pueden decir, está en Holanda. Sí, güey, pero estás fuera de tu casa. Llegaste a otro país, a otro idioma, con otra forma de vivir, con otros compañeros, con otro estilo de vida y de todo tu alrededor. Aún Henry Martín, que sí es cierto, fue campeón goleador en América, fue campeón de América, pero está en América y está en su país, está con su gente, en su entorno, en su momento donde él se siente bien. No puedes demeritar todo lo que también está haciendo Santi allá. Como me decía una vez un compañero en un programa. Sí, pero Henry Martín te da esto. Digo, es como decirte a ti también. ¿A ti te hubiera gustado que cuando vinieras a la región te mandara a la banca? Nomás porque hay otro aquí en México que sí lo estaba, que estaba haciéndolo bien, y que sí lo estaba, si recordarás, ¿no, Ramón? En esa preparación para el Mundial del 86 había uno jugador de Pumas con el que jugaban, que era el mejor, que decían, con él estamos bien. Y que llegó, y ni modo que lo mande a la banca, ¿no? ¿Qué hago?
Que
el que estaba afuera terminó jugando.
Y luego los cambios.
Entonces digo, no se puede. Sí, no se puede. O sea, hay que darle el valor a lo que está haciendo Santi. Para mí, ¿no? O sea, no es, aunque sea Holanda, pues ya jugó Champions. ¿Y cómo le fue en Champions? Ya jugó Europa League y le ha ido bien. O sea, tampoco, entonces, ¿qué más quieres que haga? Que esté en América entonces, que venga a jugarse en América y que entonces si le demos su valor.
Bueno, es que estamos en la época de la polémica.
Sí, pues, dale, te quería preguntar del partido de Panamá mañana, pero antes quiero preguntar otra cosa que me acordé. ¿Ves que ahora hay un montón de jugadores que están yéndose a Arabia y qué bueno, asunto? Tú te fuiste primero. Cuéntanos.
Él lo puso
un poco,
de moda.
Cuéntanos un poco. Sí, él lo puso de moda. ¿Cómo fue vivir ahí, güey? Porque digo, ya vemos que Benzema se quiere regresar, que Henderson se regresó, o sea.
Pero era muy diferente a cómo es hoy, Molly.
Ah, no, y hoy está mucho más factible, mucho más fácil vivir. O sea, yo me fui en el 2006, después del Mundial. Te lo venden como si fuera el paraíso, ¿no? O sea, yo me fui a una ciudad como Jeddah, que está pegado al Mar Rojo. Entonces, es un poquito más abierta de lo que puede ser como la capital Riyadh. Nada que ver con Qatar, ¿eh? Olvidémonos que es Qatar, Dubái, Emiratos. No, esos son otros países muy diferentes a lo que es Arabia Saudita. Qatar, Dubái, Emiratos, Abu Dhabi, son países musulmanes, pero que sí tienen un poquito más de injerencia de una vida normal, cotidiana,
occidental,
¿no? Occidental, ¿no? Arabia Saudita es otra cosa, totalmente, totalmente, ¿no? Yo estuve solamente como 5 meses, no cumplieron con las expectativas que ellos me habían prometido, y al no cumplirlas, pues obviamente decidimos entre la gente que me había llevado a interponer una demanda, mejor, ¿no? Porque habían pasado 3 meses y no me habían pagado. Sí, sí, no es una ciudad fácil, Martín, no es un país fácil, perdón. Cuando yo estaba allá, las mujeres no podían entrar al estadio, hoy ya pueden entrar. Las mujeres no podían manejar, hoy ya pueden manejar. Pero sí, no puedes andar por la calle tan campante. No había cines en aquel entonces. No se vende alcohol, allá no venden alcohol en todo el país. Legal.
¿Con razón te querías regresar a los 6 meses?
Legal, ilegal sí hay, ilegal sí hay. Al no vender alcohol, pues obviamente no hay bares. Para entrar a un mall, pues yo sí iba solo, porque yo ya estaba grande. Pues a mí no me la hacían mucho de bronca. Pero si iban chavitos adolescentes solos, no pueden entrar. Porque no pueden andar solos en un lugar donde es público y va a haber mujeres que van, hijas que van con sus mamás. Entonces no puede haber esa parte donde los niños anden viendo con las niñas.
Aunque
no
vayan cubiertas. Aunque vayan cubiertas.
Aunque vayan cubiertas. Sí. Pero bueno. Eso sí. Cafés había de todos tipos y bien chingones, restaurante de los que sean. Yo al estar solo me mandaban a un cuarto a comer solo, solamente para puros hombres. Yo no podía comer en la parte donde estaban todas las familias, ¿no? Entonces son situaciones así que dices, ah, la neta, pues no, güey, no, no, no. Y todavía en el 2006, pues eran los jugadores como más pues, amateur, donde si había un jugador bueno que al jeque le gustaba, pues el chavo se hacía lo que quería y iba al entrenamiento que él quería. Y si el técnico decía, no, pues es que si no viene no va a jugar. No, es que sí va a jugar. No, es que si no viene, no lo voy a poner. Y el director deportivo le decía, pues es que sí va a jugar. Pues
dice
no.
Dice el jeque. Dice el jeque.
Pues dice el jeque que sí. Y pues sí jugaba, ¿no? Entonces dice, ay,
¿te tocaba que pararan a rezar durante el entrenamiento o no?
Casi no, porque el entrenamiento lo hacían en una hora que no intervenía. Pero aunque hubiera la hora del rezo, ellos tienen más o menos un rango para poderlo hacer, ¿no? Entonces sí había mucho donde o rezaban antes o rezaban después del entrenamiento, ¿no? O llegar al partido y antes del partido, pues sí ver todos afuera del estadio rezando y así. Sí hubo muchas cosas interesantes, padres como experiencia. Pero sí les dije a muchos ahora que comenzó esta ola de irse a Arabia. Y les dije, vas a ver que en algún momento más de alguno va a terminar regresándose porque no les van a cumplir todo lo que les prometieron. Ahí está el caso de Benzema, que fue al equipo al que yo fui, que está en el equipo al que yo fui. Se perdió como una semana o 10 días, creo que se fue, y no sabían dónde andaba, ¿no?
No, no debió haber aguantado más siendo Benzema y conociendo a Benzema, yo creo que se fue a
pero Paris, Benzema es musulmán, ¿eh?
Sí, es musulmán, pero es musulmán francés y le gusta...
Pero es musulmán abierto.
Reventón.
Musulmán sí. Light.
Light. Que todos, bueno, mejor yo no digo nada.
Que todos son light cuando no los ven, ¿no?
Íbamos a hablar del partido del jueves,
¿no? Sí, Ramón, y ahora habla tú, que no has hablado mucho, y habla de lo que esperas del partido del jueves.
A ver, pues, sobre todo con...
Hablemos del tema directamente. ¿Qué va a hacer Jimmy en la portería?
Pues ya lo están cuestionando, pero se supone que arranca Ochoa. No, yo no sé. Yo, mi postura es que tiene que jugar el que esté mejor, ¿no? Obviamente es decisión del técnico y lo que opine la gente, que si está viejo, que si no. A mí siempre me parece que hacerlo desde afuera sin ver cómo están entrenando es como muy complicado, ¿no? O sea, ser objetivo. Hoy podríamos pensar que está mejor Malagón por lo que está viviendo en el torneo y por lo que le está pasando a Memo en Italia, ¿no? Que es muy diferente a lo que vivió hace unos meses.
Es correcto. Es que por ahí va, Ramón, por ahí va la cosa. Creo que hace unos 4 o 5 meses podríamos haber pensado, es que realmente, ¿quién está mejor que Memo ahorita? No, ¿quién es mejor? Porque eso es otra cosa, y en su momento, a lo mejor, Memo en su mejor momento fue mejor que todos estos, pero es ahorita. Ahorita, ¿quién está mejor que Memo? Entonces ahí decíamos que fue, por ejemplo, la Copa Oro, ¿no? No, pues es que pues no hay nadie ahorita que esté mejor que Memo. Pero ya lo de Malagón específicamente, pues ya tiene pues más de un año siendo regular, ¿no? Y los últimos meses, lo de Memo ha ido, que también es cierto, ¿no? La cantidad de goles que recibe, no es que todos sean culpa de él, pero si le tiran 10 veces, pues obviamente 20 veces, pues está cañón, ¿no? Que te metan un solo gol. Pero sí, desafortunadamente, ha cometido errores también, y seguidos, y no errores que puedan ser como, tomé una mala decisión. Ya son errores también que van muy de la mano de la edad, ¿no? De la edad de Memo, que dices, la reacción ya no es la misma. Lo de él siempre ha sido la reacción, ¿no? El estar abajo los tres postes, porque salir pues nunca ha sido su fortaleza, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, sí creo que para mí, en este momento, Malagón sí está mejor que él.
Si hay un momento, ¿no?, para hacer ese cambio, es justo ahora.
Sí, es justo ahora.
Yo quiero jugar un poco del abogado del diablo aquí, porque esto va a sonar mal, pero ser portero de la América, de este América, es muy fácil. Te llegan 3 veces por partido. O sea, tienes que hacer una parada. O sea, este América es tan dominante. Vimos los partidos contra Chivas. O sea, tiene...
Martín.
El partido de... Ajá.
¿Es fácil ser portero del Madrid o del Barcelona?
A ver, tienes que ser el mejor para estar ahí, estamos de acuerdo. Pero a lo que voy es esto. O sea, es fácil entre comillas porque no te llegan.
¿Y le llegan mucho al Madrid o le llegan al Barcelona?
No, tampoco, pero bueno, ves a Madrid y el portero de Madrid es Lunin.
Pero cuando les llegan, solucionan y te marcan diferencia. Y esa es la bronca, ¿no? Que no tienen que tener 10 tiros y que tengan que parar los 10. Si tienes 2 y que son difíciles, páralos. Y para mí,
y lo vimos,
Ter Stegen como Courtois, a lo mejor no son tan exigidos todos los partidos, pero cuando los exigen, responden. Y eso creo que también ha pasado con Malagón. No digo que también se equivoque, obviamente se ha equivocado.
Lo vimos, o sea, el clásico se come 2.
Pero cuando ha sido exigido, en el clásico se come 2.
En el que pierden 3-2. O sea, se come uno está mal parado, se la meten al otro poste, y en el segundo no brinca hacia atrás.
Ya, Alvarito, tú también vas a salir con que Memo se equivocó el gol de Uzbekistán de cabeza, ¿te acuerdas? En la Copa Oro, no sé qué. ¿Contra quién jugó? Sí, México, algo así, ¿no? Que le digo, a ver, le están rematando casi en el área chica, o sea, ¿qué quieres que haga? O sea, está cañón.
O sea, yo lo que voy, o sea, que no, ¿cómo?, es el momento para sentar a Ochoa, que no, todavía no.
Yo no sé, o sea, yo los tendría que ver en los entrenamientos, realmente. O sea, creo que ese es... Que
no, 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 es que no hay necesidad de irte a los entrenamientos. No hay necesidad de irte a los entrenamientos, te vas a los juegos. Porque los entrenamientos, sí, claro. Yo tuve compañeros que jugaban de 9 que eran los pinches goleadores, cabrones, mejores que yo. Pero a la hora del partido, a la hora del partido decía, ¿y dónde está ese cabrón que en los entrenamientos la mete toda, carajo? ¿Dónde está?
Estamos hablando de Ochoa y Malagón, ¿no? O sea, dos porteros que ya están en un nivel, o sea, a nadie nos va a engañar, ¿no? O sea, a lo que voy es que, o sea, yo creo que no es fácil comparar a un portero al que le llegan 20 veces por partido, a otro al que le llegan 3, y a uno al que le llegan 20 veces en la Serie A, y a otro al que le llegan 3 en la Liga MX. O sea, ese es mi...
Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Todos que decíamos de Jurado cuando estaba en Veracruz, porterazo. No manches, le llega 20 veces y el pobre saca toda, pa, 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 y no sé qué. Se fue a Cruz Azul y ¿qué pasó? Al momento que menos le llegaban, también le seguían anotando. Hoy se fue a Juárez, a un equipo que le llegan un chingo de veces, y claro que el chavo para un chingo. Pues sí, pero porque también le llegan 30 veces. ¿Cómo no? Es una realidad, Martín. O sea, hoy sí vemos, creo que, un portero serio que cuando ha sido exigido ha respondido, que claro que se ha equivocado también, pues es normal, te puedes equivocar, pero creo que ha sido ya una constante de más de un año de estar a un buen nivel.
Y además, si pensamos, o sea, la curva de Memo en un momento iba a empezar a venir para abajo, ¿no? O sea,
sí,
en el escenario. Entonces, tenías que encontrar un momento
a la gol. Justo, sí.
Quizá este es. O sea, yo soy defensor, y lo sabes, Martín, de Memo Ochoa, ¿no? Y me caga el hate que hay y la coladera.
Yo también lo defiendo y estoy, concuerdo que es uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Claro, ahí están los números.
Para mí es el mejor de la historia, porque no nada más es capacidad ni cualidades, ¿no? A lo mejor en cualidades tiene algunas deficiencias. Uh-huh.
Creo que en gustos es otra cosa.
Claro, son menores, no, de las que la gente ha querido decir, ¿no? Ah, porque sí. Un comentarista de televisión, Martín Oli, dijo, el güey no sabe salir, y entonces, pero es que entrevistaron a Celada, y Celada dijo, ¿no? Que dices, claro, hay un pica ahí de si es mejor que él en el América. Pero es que tengo una entrevista donde la Volpe dice una cosa, y la Volpe era portero, y dices, la realidad es que la trayectoria, ¿no? Y Jorge Campos diciendo, es que Larios. Entonces, dices, a ver, si sumamos trayectoria, palmarés, logros, mundiales, actuaciones, no podríamos empezar ni siquiera a discutir, pero no, yo no quiero ir para allá. Lo que quiero decir es, sí es un hecho de que hoy es una oportunidad muy grande de darle esa oportunidad a Malagón, y que Memo la tiene que apechugar, ¿no? Porque efectivamente viene de no estar en un gran momento.
¿Y cómo trae la cabeza? ¿Cómo trae la cabeza sobre todo? Porque una vez más el equipo va a descender, porque es uno de los porteros más goleados, y quieras o no, es una posición en la cual la cabeza juega un chingo. Y otra cosa, el equipo va a descender, seguramente. ¿Dónde va a estar Memo el torneo que viene? ¿Dónde va a estar?
Acabo de entrevistar.
¿Lo van a contratar a alguien?
Acabo de entrevistar a Jimmy, y Jimmy lo que dijo, me sorprendió que no parecía muy optimista de que Memo fuera a ser el titular en 2026, y esencialmente lo que dijo fue, si se queda en Europa... dice que no estaba muy optimista de que fuera a jugar, y dice, si se queda en Europa y es titular, entonces seguramente sí, eso dejó de entrever, pero si no, o sea, si se regresa al fútbol mexicano, si va al MLS, yo creo que ahí sí nos lo andan cepillando.
Sí, yo creo que, mira, en la Copa Oro pasada, pues acaba de llegar Jimmy, y pues hizo lo correcto, ¿no? O sea, no me lo voy a complicar, aquí me voy con la gente que conozco, la gente de experiencia, y por eso lo mantuvo a él en todos los partidos.
Y que además estaba en un momento...
Y que es otro momento diferente, ¿no? Ajá. Hoy, ya con el respaldo, Jimmy, de haber ganado la Copa Oro, de estar bien, ¿no? Un poquito tranquilo en la selección, yo sí creo que es el momento de decir, a ver, Memo, carnal, te respeto todo lo que quieras, pero ahorita creo que hay alguien mejor que tú. Y son los momentos en los cuales ocupo poner a alguien para ver cómo está. No estoy diciendo solamente Malagón. Pueden poner a Julio, pueden poner a Toño, pueden después llamar a Acevedo, darles una rotación y ver con quién él va a contar. Porque quedan 2 años de aquí al Mundial. No sabemos si todavía sigue jugando Memo. Sí, y no tenemos un portero,
En 2 años.
Y no tenemos un portero.
Pero lo que viene es Copa América. No puedes andar rotando porteros en Copa América. Es el torneo más importante que tenemos antes del Mundial. O sea,
para eso tenemos a Malagón. Pues. Ah, o sea, entonces tú Copa América dices, me la juego todavía entonces con Memo. Y si a la selección le va bien, te vamos a decir entonces Memo que sigue en la selección.
Con uno o el otro, pero no voy a rotar en Copa América, te mueres, ¿no? O sea, de pronto...
Yo no estoy diciendo que ponga uno a cada partido, no le estoy diciendo. No, yo simplemente estoy diciendo que le tiene que dar la confianza a uno. Porque si en este momento, Martín, después de que es bien fácil ser portero en el América, que te ha ido bien, con todo eso que te ha ido bien, dices, y el mal momento del equipo y de la situación en la que está Memo, no me alcanza a estar por encima de él, pues entonces dime cuándo chingados.
Claro, o entonces, si no lo sacaste cuándo. Ahorita.
Si no lo sacaste ahorita, entonces dime cuándo.
Ya no tienes justicia.
No. Okay,
entonces, ahí les va otra, ya para cerrar, porque ya está un poco, ya se nos está yendo un poco
ya
largo.
Ya hiciste enojar a Jared.
Vamos a ver si dice lo mismo del otro lado de la cancha. ¿Quién es el 9?
El 9 para mí tiene que ser Santi Jiménez.
Sí, yo también. O sea, porque, a ver, yo hace, el que el Tata no llamara a Santi, yo lo podía como justificar, explicar, ¿no? Él la dio, pero la gente la saca de contexto. Es decir, está metiendo goles, pero tiene pocos minutos. Y que no tiene que ver, es que mete muchos goles en pocos minutos. Eso no dijo el Tata. Él decía que quería que estuviera jugando más. Hoy ya no hay duda. O sea, hoy es Santi, aunque no viene tampoco en su racha esta en donde metía goles como Jared con los dos cerrados, ¿no? O sea, tuvo esta racha de que no mete goles, ya regresa, anda así. Pues, güey, es el momento. Sabes que tienes la opción de Henry. Por el estilo de juego de Panamá, mete más que a Henry. Yo creo, si Jimmy es de los que le gusta que pasen por las bandas y todo, mete a Santi. Yo hoy metería a Santi.
Sí, y te digo que te pueden dar dos muy buenas opciones, ¿no? Santi te sabe más con el balón. Henry Martín ayuda mucho en la transición de jugadas, en como poste, como alguien que te puede abrir un espacio. Y en el juego aéreo también va muy bien. Y Santi Jiménez es alguien que se puede salir un poco más del área, que te puede hacer una jugada individual, que puede hacer algunas paredes con alguien más,
y que te puede picar bien al espacio.
Y que físicamente también. Ajá, te puede competir físicamente también, ¿no? O sea, yo creo que sí tendría que ser Santi. Esto es que volvemos también a esa parte, ¿no? Si Santi, con lo bien que le ha ido en Europa y que otros clubes han estado interesados en él, pues con eso ni te alcanza entonces para ser 9 de tu selección. Es el titular.
Tú, Martín,
pues muy bien.
Nos mandas al frente, pero no nos.
Sí. No lo convencimos,
Yo también creo que Santi, ¿no? Yo decía que Santi tendría que haber ido al Mundial, ¿no? Yo era Team Santi totalmente. Ahora.
Y para los minutos que jugó Funes Mori, dices, pues bueno, ¿no?
Sí, exacto, ¿para qué lo llevo? Y ¿saben? Les voy a decir esto antes de irnos. Funes Mori iba a jugar contra Argentina. Iba a ser
titular
contra Argentina. Sí,
¿y luego?
No sé. El Tata cambió de opinión a última hora. O sea, estaba todos los entrenamientos antes del partido, Funes Mori era titular. El mismo Funes Mori en la mañana del partido decía que iba a ser titular. La preparación la hizo como titular y al final...
¿Tienes muy buenas fuentes?
Usa los otros dos. Sí.
Yo creo que ahí faltó en el fútbol mexicano que no es tanto para los medios y la afición, pero sí una explicación, ¿no? Yo siento eso. El Tata ya sabíamos todos que se iba terminando el Mundial, los directivos más, y entonces, no sé, tendría que ser por contrato, tienes que hacer un pinche reporte, ¿no? Y cumplir ciertos
requisitos
para después del Mundial tener por lo menos la versión del Tata, porque no la tenemos, ¿no?
Y
no la
y dime,
a tener nunca.
Pues no, es que en ese entonces, ¿qué director deportivo había de la selección? ¿O quién estaba?
Estaba Ordiales, pero estaba ahí de rebote, no ni siquiera.
Desde
que corrieron a Torrado ahí. Sí, hicieron un desmadre total.
Por eso decía yo que, como por contrato, ¿sabes? Lo tienes que hacer, güey, ¿no? Te guste o no te guste, porque si no, pues no te pago. Así.
Sí, porque para él mismo haber dicho, yo ya terminé, chao. Se acabó el partido, que se comió mi contrato y adiós, bye, nos vemos, ¿no?
Y entonces sí, le quedará esa incógnita, porque creo hace bien en no abrir la boca. O sea, él ya ahorita, ¿para qué habla? ¿Para qué dice? Cuando dice A, se le echa encima a todo el país. Sin entre, que lo odia.
Ay, yo. Yo soy el más light del
fíjate,
mundo.
Fíjate que yo, en una de las ocasiones que me la encontré en los partidos, en Estados Unidos, le preguntaba yo que México era complicado. Le digo, México es complicado para dirigir, para ser técnico de la selección. Porque... pues todos pensamos que sabemos de madre y que obviamente en la cabeza tenemos los 23 y los 11 que tienen que jugar y cómo tienen que jugar. Y exigimos mucho, digo, ¿no? Pensamos que nos merecemos más. Pensamos que ya nos conformamos con avanzar en un mundial. Hoy ya estamos pensando que si no avanzamos, si jugamos el cuarto partido y no jugamos el quinto, ya fue un fracaso, ¿no? Cuando obviamente llegar al cuarto partido por 7 mundiales seguidos, pues tampoco es tan sencillo. Y muchos otros países no lo han logrado, ¿no? Hay otros que ni al siguiente mundial van. Pero ya no, ya pensamos que nos merece, es pecata minuta eso y nosotros estamos en otro nivel y queremos más, ¿no? Entonces, esa forma de pensar de nosotros realmente genera mucho conflicto, ¿no? Con los técnicos. Y él, creo que inteligentemente y acertadamente me dio una buena respuesta, que creo que después de 3 años, no creo que haya sido, no creo que sería su misma respuesta, ¿no? Y él me dijo, dice, ya dirigí la selección de Paraguay, dirigí Barcelona y ahí es cada semana, obviamente me exigen muchísimo más.
Así es que lo de México, o sea, no me...
No sabía, no, dónde, me se, no sabía dónde se había metido.
No, no sabía, sabía dónde se metía. Eso fue más o menos como a los primeros meses que llegó a México, ¿no? Y que yo se dice, como
estaba ganando todos los partidos, estaba invicto.
Claro, claro. Después, ya hoy en día yo creo que decir, no manches, no me vuelvo a ir para allá ni vuelvo a tomar esas decisiones,
¿no? Y la super mamada esta de que vendió el partido, ¿no? Me ponen, aquí está la prueba, saludando a Scaloni en Rosario. ¡Ah!
Bueno, es que hasta por eso somos buenos también los mexicanos, para inventarnos cualquier cosa, ¿no? Y pretextos y excusas y el porqué de esa situación, ¿no? No, pero al final también creo que tiene que ir mucho de la mano que afortunadamente y desafortunadamente hoy hay más opciones para el aficionado de fútbol de poder saber o conocer o enterarse de las noticias del fútbol, ¿no? O de lo que genera el fútbol. Pero tampoco todas de las que escuchan o leen o ven, pues son las mejores, ni son las más ciertas, ¿no? Entonces, porque sí, desafortunadamente también hay gente que le encanta solamente hablar mal y ni tan siquiera decir la palabra bien pueden.
¿Cómo entonces sobrevives en una mesa así? Esa sería como mi última pregunta, porque
es una buena pregunta. Confiesa, ¿qué se siente trabajar al lado de... los señores
grandes? Hay que ser inteligentes al final del día, ¿no? O sea, sé y entiendo dónde me tengo que poner y dónde entrar y qué hablar, qué discutir y qué no discutir. ¿Para qué? ¿No? Y aquí la cosa, el problema es que la gente cree más el otro lado. Entonces, el que yo diga algo que porque, no, es que tú defiendes, es que tú los defiendes, es que como tú fuiste a jugar no vas a hablar más de un jugador, es que no se trata de que hable mal, ni que defienda. Yo lo único que estoy haciendo es exponiendo lo que, y diciendo lo que yo veo, lo que yo creo que puede estar pasando, de lo que a mí me tocó vivir, cómo lo vivía yo. Entonces tú no me puedes decir que es diferente cuando tú ni siquiera estuviste dentro ahí, o nunca estuviste dentro de un vestidor. Para ver el momento de cómo se están sintiendo, porque ustedes van a entender que a jugar le vale absolutamente madre el perder. Digo, no, yo no, no, claro. Eso no me entra, digo, no me entra. Y claro, como perdiste, pues obviamente la gente le crea a quien dice, sí, el jugador le vale madre, porque el día siguiente ya andaba comiendo y no tendría que haber comido porque perdió. No, está chido.
A mí lo que me decían es que la cena después del partido contra Argentina era un funeral.
Obvio.
O sea, que,
es lógico.
Y que Martino era el más desencajado de todos. O sea, era el partido clave no voy a decir la carrera, pero del momento de Martino, ¿no? O sea, ganarle a Argentina en un mundial, para un técnico argentino, la gente piensa, no, es que defendía. No mames. O sea, si tú le ganas a Argentina dirigiendo a México, en Argentina te respetan toda la vida. Dicen, con México, que no es nadie, nos ganó en un mundial, nos dejó fuera de un
mundial. Bueno, ellos nunca nos van a respetar. Ofrecen la selección. Siempre van a hablar mal de nosotros, pero no pasa nada. No, ¿Pero qué esperaban de Martino? Que en la banca hiciera un gesto de que, si en la banca nunca hace gestos de nada. No sabes si se enojó, si se rió, o si qué. O sea...
Estás en mute, Ramón. Te pusiste en mute. Aprieta el botón de la izquierda. Ahí está. No, es
que discúlpenos. Discúlpenos con nuestro. Discúlpenos con nuestro Yepeto porque no sabe la tecnología. Sí.
Okay, boomer.
Me pongo. Es que se me acabó la pila y. Ahora sí,
Yepeto.
¿Quién? Yepeto. Decía yo que se ve mal el Tata, donde sí se ve mal es cantando el himno de Argentina.
Es que el Tata hizo mal todas las formas, ¿no? O sea, hay que decir la verdad, yéndose a Argentina todo el rato, dejando que lo fotografiaran, que lo filmaran con Scaloni, cantando el himno de Argentina, pues sí, abre la puerta a eso, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Desafortunadamente sí hubo muchas cosas que ya juegan en tu contra y dices como... Pues,
oye, pero
sí,
yo lo del himno lo dije de broma, ¿sí lo cantó?
No sé, pues no tengo idea. No sé si lo del himno.
Entonces, ¿para qué? ¿Ya ves por qué inventas cosas, eh?
Fake news. Broma, pero lo que sí es cierto es eso, que se iba a Argentina todo el rato, se la pasaba en Argentina, no estaba en México. La foto con Scaloni, digo, no es nada, pero es desafortunada. O sea, vas a jugar contra el equipo y te vas...
La foto? Es que me parece,
no, pero en un entorno fuera de, o sea, fuera
era
de cancha...
Era pandemia, no se podía, o sea,
No, no era pandemia, ¿no? Ya sabíamos que íbamos a jugar contra Argentina. No, pero se queda ahí un montón de tiempo. O sea, cuando saluda a Scaloni fue ya después del sorteo.
Entonces, ya ahí están diciendo cómo se iban a parar entonces. No, es que yo voy a jugar 4-3-3.
No, 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 obvio no.
4-1,
no,
4-1.
No, 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 obviamente no. No, a lo que voy es...
¿No?
No, o sea, no culpo a Martino, no manches, no. Lo que digo es que es una mala imagen. O sea, haces cosas que provocan que la gente se enoje. Es como...
No hagas cosas buenas que parezcan malas, dicen, ¿no?
Exacto. O sea, yo no digo que le diera los secretos, sino cuida las formas, güey, porque van a verte hacer eso en México y te van a criticar, obviamente. Digo, también creo que ya le valía madre a esas alturas lo que dijeran de él, ¿no? Pero, ¿para qué?
Sí, la verdad.
Que hagas lo que hagas, digas lo que digas, o no digas lo que no digas, de todas maneras te matan.
Sí, ya.
Sí, sí, el puesto de director técnico de la selección, pues estás realmente expuesto totalmente, ¿no? A todo lo que hagas. Y cada convocatoria va a ser una queja, porque vas a decir, ¿y por qué este y por qué no aquel? Y en cada alineación y en cada resultado, y si estás o no estás, que no estás preparado, que estás muy joven, que tienes que tener otros auxiliares, que tienes que llamar a aquel, que por qué juegas 4-3-3.
Que los patrocinadores te imponen jugadores, que la televisora
que los patrocinadores, te imponen jugadores.
Sí. Y luego llega el Tuca a decir, sí, es cierto, más.
Pinche Tuca. Ese es otro. A ver,
qué bueno lo del Tuca, ¿verdad? Sí, bueno.
¿Compartes mesa con el Tuca?
Uh-huh. Sí.
¿Se volvió más personaje? O sea, o ya
es que así es él. Él es así. A ver, sí, tiene tantos años en el fútbol. Él tiene tanto en el fútbol, le vale absolutamente madre lo que digan de él y lo que piensen, y si dice algo o no, si le molesta a alguien o no. Dice, pues yo no le debo nada a nadie, como por qué no tengo que decir ciertas cosas si me están preguntando.
Ayer lo veía mandar a quien piense que el Tata vendió el partido. O sea, el Tuca está más allá del bien y del mal. Y
sí, que se vayan a la chingada, que se vayan a la chingada.
Puta merda. Sí, carajo. No. Sí, muy bien, la verdad que me ha quedado muy bien. Pero bueno, es parte de lo que nos dará siempre el fútbol, ¿no? Y la gente tiene que aprender. Por ejemplo, ahora, ¿no? En la semana pasada, no sé si vieron el partidazo entre el United y el Liverpool,
no,
del FA Cup. No mames. No, me tocó analizarlo junto con lo narró Ciro. Y no manches, hoy las redes sociales están cañones, ¿no? No sabes nada de fútbol, qué malo eres, que no sé
eso
qué.
Eso es cierto, eso
no
es cierto.
Siempre hacen Bermud, Mute y no sé qué, y la chingada. Digo, güey, nada les embona, güey. Nada les gusta. O sea, yo creo que desafortunadamente el México agarraron como un estilo de decir, búrlense, ríanse, y así va a estar chingón.
Pero eso tendríamos que hablar otro programa, ¿no? O sea, de sí, dónde no, nace otro, todo es otro programa, eso. ¿No?
Si nos arrancamos con eso, puta, no vamos a terminar.
Sí,
¿no?
Pero entonces ya la gente se quedó con eso, pues. Entonces, dices, o entonces tengo que estar diciendo muchas tonterías y riéndome y lo que sea, como para que digas, ok, qué chido que haya analizado el partido, Jared, ¿no? O sea,
pues mira, a ver, esta charla que hemos tenido, ¿no? Que está, uh-huh. A mí me ha encantado y hemos hablado cosas que ni siquiera tú y yo habíamos platicado y que ahora la gente que nos escuche va a tener oportunidad de compartirla con nosotros. O sea, a lo mejor termina por decir, no, o sea, no criticaron a nadie, no mataron a nadie, no se burlaron de nadie. Entonces, igual, y déjame busco al otro podcast de Martín.
Sí, no, yo estoy... El otro podcast de Martín. No, yo estoy buscando... Estoy buscando cómo vender esto con clickbait. O sea, Jared explota contra el Tata Martino.
Caray, ¿en qué momento...? ¿Qué dije?
Revela.
Para que entre la gente, güey. Porque si no... Si decimos Jared, nos
plantea. Decimos hueva, entonces.
Jared revela los trapos sucios del Vasco contra Estados Unidos. ¿Con eso se iban a entrar, güey?
Ella que quiere madrear al que subió el...
Raya, sí, exacto. Raya reta a golpes en la King League. Oigan... Ya tenemos que despedir, porque ya es casi hora y media. Digo, lo voy a editar y que quede como hora y 10, pero de todas maneras se va a hacer largo. Pues muchas gracias.
Nomás una cosa, se trata de quitar lo menos que se pueda Ramón, porque pues ya ves que habló muy poquito, entonces no lo voy a quitar.
Está en mi contrato, Martín dijo, yo acepto si este güey lo limitan a 15 minutos.
Es lo menos que lo he oído hablar en mi vida, creo. O sea, de todas las veces, hasta cuando hablamos por teléfono.
Goleador, ¿no?
Mucho, no, hombre, un placer para mí poder acompañarlos en este nuevo proyecto. Ojalá y que todo siga bien. Yo sé que así será porque son excelentes en todo lo que hacen. Y bueno, esperemos que comencemos con el pie derecho, con este corazón verde.
Antes de despedirnos, Martín, contar, o sea, dónde el zorro y yo como que hicimos más clic, porque digo, nos conocíamos, lo saludaba, pero hasta ahí. Hicimos el máster de Cruyff. Y yo, me dieron luz verde para cuestionar a todos los profesores y hacerla de pedo.
¡Error!
Y entonces me echaba, sí, claro, error, me echaba yo encima todos, ¿no? Porque mucha gente que nunca jugó fútbol, que llegan ahí creyendo que van a...
Faltándoles al todo. Respeto, Jared. Así les faltaba el respeto. Ahí estaba claro.
Y entonces me empezaba, yo me aventaba así el debate. Y ya cuando estaban todos en contra, ¿no? Sí, le decía, ¿tú qué opinas, Jared? Y el güey decía, yo estoy de acuerdo con Ramón. Y ahí...
Bueno, madre. Güey, pues es que no sé por qué querer ver otras cosas donde no hay, ¿no? Querer ver algo diferente. Como dice Ramón, descubrí algo diferente. Pero yo sé que le duele a mucha gente. Yo sé que nos podemos ver como mamones, especiales, lo que quieran. Pero aunque hayamos jugado fútbol, en muchas divisiones, en muchas categorías, en muchas condiciones, realmente verlo jugado profesional es otra cosa. Es otra cosa. Es que ya no es el partido en el cual perdiste y ya no pasa nada. O sea, va, ya la siguiente, nos juntamos otros y vengan, si echamos una chica aquí, los amigos y jajaja, tú, güey, la regaste, sí, no hay pedo. Te vas a tu casa y a la semana siguiente se vuelven a ver y vuelven a jugar. No es porque acá ya no es un juego. Es un trabajo en el cual cada semana está siendo evaluado. Y entonces, pues obviamente se vuelve otras obligaciones, se vuelven otras condiciones, se vuelven totalmente cosas muy diferentes.
Cada
a un partido de fútbol, sí, a un juego de fútbol, a un partido de fútbol. Un juego de fútbol, a un partido de fútbol. Uno es un juego. Esto es un partido que incluye muchas, muchas cosas, no solamente el ganar, sino en la parte pues que mueve el fútbol, que es la económica. Entonces llegas a la parte donde dices, hay que ganar. Me vale madre cómo, hay que ganar, porque el ganar nos va a traer esto, esto, esto y esto y esto y esto, ¿no?
Pues es que, solo lo vives ahí.
Salvo que seas el Tata Martino que le regalas el triunfo a Argentina porque querías que tu amigo Messi.
Sí, él le dijo a Messi que iba a agarrar el balón ahí, que le iba a tirar ahí. Memo no iba a llegar.
Le dijo a Chávez, te cruzas hasta allá para que este güey pueda tirar de ahí.
No, y no solo eso. Ya ves que dicen que Memo se equivoca en ese gol.
Que tuvo que haber llegado
bien su portería.
Es que ya sabemos que él no sabe recorrer el arco.
Sí, no, en fin, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Jared. Muchas gracias también a
ustedes
por ser parte de esto. Y bueno, vamos a seguir aquí porque tenemos un contrato firmado, así que no nos pueden correr aún.
Zorro, un honor que haya sido el invitado.
Muchas gracias.
Gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Sigan siendo como son hasta ahora. Y hay que reírnos y ser felices, más que nada, ¿no? Éxito, jóvenes, cuídense.
Pues muy bien, muchas gracias. No se vayan a desconectar, yo les digo cuándo, porque se tiene que subir la,